por eso que realizaron una caravana con vehículos que partió de la Plaza 25 de Mayo y que también rodeó la legislatura provincial. También hubo una marcha por el tema, una manifestación en la zona del Puente Colgante por el tema del aborto legal, ya que desde la campaña Aborto Legal estuvieron también efectuando una presentación con conferencia de prensa que se llevó ahí a metros de lo que es las letras de Santa Fe, ¿sí? Allí se llevó adelante y tiene que ver con el tratado a nivel nacional.
Bueno, gracias, Mauro.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, chao, Mauro. Mauro González desde el móvil, 4:10 de la tarde. En línea está la ministra de Educación de la provincia, la ministra Adriana Cantero, a propósito de que, bueno, se reunió el Consejo Federal de Educación. Y estamos expectantes porque, bueno, queremos saber, en el marco de lo que es la incertidumbre que provoca la pandemia, qué es lo que se piensa, ¿no?, en lo que queda de este año y cómo se arma el próximo año. Así que, Karina, podemos charlar con la ministra Cantero, ¿eh?
Es un gusto saludarla. Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo está Mario y Karina?
Hola, buenas tardes, Mario y Karina. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Bien, muy bien, bueno, muy bien.
Bueno, hoy en día esa pregunta vieron que es crucial, ¿cómo están?
¿Y a usted cómo le va?
Bien, gracias a Dios, bien, todavía sanos.
Dígame, cuando dijo, el gobernador le ofreció, porque fue uno creo que de los últimos cargos que siempre se mencionó quién iba a ser ministro, ministra de Educación, cuando dio el sí y a los 3 meses tenía lo que le pasó al mundo, digamos, ¿no tenía ganas de volver a su casa?
No, tengo una cuestión, sí, por ahí uno se pregunta, bueno, a ver, para esto no estaba yo preparada, pero en realidad, ¿sabes qué, Mario? Tengo un modo de salir en la vida que cuando tengo los problemas hay algo que me pone de pie, algo interior que me pone de pie de no escabullirme. Así que ahí voy, ¿viste? Ahí voy, sí, hacia adelante. Sí.
Bueno, ha tenido mucho motivo entonces como para ponerle fuerza a esta situación que nos encuentra. En noviembre, ministra, con todavía la incertidumbre de saber qué pueda pasar en este restito de año y plantear ya el 2021, ¿no?
Sí, claro, seguimos trabajando con la enorme expectativa de la presencialidad, que obviamente todos los ministros deseamos y para eso seguimos trabajando. Piensen que en esta tarde, por ejemplo, fue una asamblea histórica, la asamblea número 100 del Consejo Federal, y firmamos protocolos para la presencialidad de nivel inicial y protocolo para la presencialidad de educación especial y de las prácticas profesionalizantes de educación técnica, de manera que eso da cuenta de que la perspectiva es que trabajamos para volver a la presencialidad cuando la pandemia nos dé tregua. Es decir, que cuando llegue el momento tengamos todo listo.
Es decir, hoy todos los ministros de todas las provincias argentinas tienen en sus manos ya los protocolos para, como usted decía recién, cuando la pandemia lo permita, arrancar con la presencialidad en todos esos niveles.
En todos los niveles y modalidades, y todos tienen protocolos específicos para que el cuidado de la salud esté muy considerada, porque la escuela pospandémica va a ser con grandes protocolos de salud. Entonces, eso ya está todo listo, hemos aprobado, hemos debatido mucho en las reuniones de trabajo previas a la asamblea, están aprobados esos 3 protocolos y también la creación de Consejo Federal de Políticas Públicas, donde va a haber capacitación para funcionarios, investigaciones de políticas públicas en educación, siempre con carácter federal. Creo que es un gran paso esta novedad en la construcción del país federal que todos tenemos que construir y, por supuesto, que todo el mundo esperaba los criterios para la programación del ciclo 2021, que esta vez no tienen fechas de inicio ni fechas de cierre, sino criterios con los que cada provincia, en función de cómo transitó el 2020, cómo cumplió con las otras resoluciones federales y cómo armó la organización de sus escuelas, pueda pensar con un criterio de garantizar básicamente 180 días a partir del tiempo en que termine el trabajo con los grupos prioritarios.
Exacto. Eso sería quienes tienen pendiente todavía de cerrar el ciclo 2020 para febrero y marzo.
para febrero y marzo, y que así vamos a trabajar con los finales de nivel, es decir, los séptimos grados, los quintos años de secundaria y los sextos de escuelas técnicas. Tal vez podríamos estar convocando también a otros grupos prioritarios, como podrían ser los primeros grados o los primeros años del ciclo 2020 de educación secundaria, que son los años que iniciaron nivel y que no tuvieron tiempo de aprender a ser alumnos de ese nivel y que probablemente necesitan una mirada mayor. Todos esperamos que para febrero y marzo podamos tener dispositivos presenciales.
Esto que usted dice de los primeros sería también para febrero y marzo, para cerrar este ciclo.
Para cerrar el ciclo 2020 y articular con el 2021, ya con las prioridades pedagógicas establecidas, los cuadernos terminados para trabajar y todas las sugerencias de nuevos formatos para abordar el tiempo que nos toca vivir, que por cierto es bastante excepcional.
Ministra, ahí en la respuesta que le daba Karina, quiero un punto que lo aclare, digamos. O sea que los chicos que no cerraron, por tanto, digamos, por los motivos conocidos, este año que está terminando, el 2020, deberían comenzar antes las clases, digamos, en febrero mismo, ir a las clases si lo permite la circunstancia sanitaria.
Sí, los chicos que terminan séptimo y los chicos que terminan quinto y sexto van a estar trabajando en febrero y marzo en un periodo de intensificación pedagógica, llamamos nosotros. ¿Por qué así? Porque, bueno, febrero y marzo era siempre el tiempo fijado para rendir exámenes o para recuperar aprendizaje de primaria. Esta vez ese periodo se piensa para poder cerrar las competencias fundamentales en los grados que finalizan o años que finalizan nivel. Vamos a estar trabajando con todos esos alumnos y probablemente incorporemos otros grupos y a partir de ese trabajo de intensificación pedagógica articularemos el inicio del ciclo 2021.
Pensar en una vuelta a la presencialidad, hablando de este ciclo, de este año, cuando resta un mes y piquito de todavía de ciclo lectivo, en las grandes ciudades es una utopía, me imagino, con estas circunstancias de la pandemia, ¿no, ministra?
Si nosotros miramos la fotografía actual, es imposible, porque estamos en el crecimiento de la curva de contagios. Y para poder habilitar los dispositivos presenciales de las escuelas, necesitamos que las autoridades sanitarias declaren a cada una de las localidades como zonas de bajo o nulo riesgo de contagio. Si esa identificación como de bajo o nulo riesgo de contagio no está dada por nuestras autoridades sanitarias, no podemos abrir los dispositivos de presencialidad de la escuela, porque la presencialidad no es solo lo que la escuela diseña a su interior, que por cierto con los protocolos son lugares muy cuidados. Implica desplazamiento de los chicos, desplazamiento de por lo menos un miembro más de la familia o del entorno inmediato que los acompaña y la necesidad de activar los transportes públicos para todo eso. Entonces, la circulación de población se hace significativamente mayor.
Sin dudas. Sí, Mario.
Ministra, vamos a la vacunación, porque, bueno, por ahora el gobierno no lo hizo oficial, pero se maneja la fecha de diciembre, enero, para el comienzo de la vacunación. Hay toda una discusión sobre la obligatoriedad o no. Yo creo que debe ser obligatoria, estoy de acuerdo con el gobierno, pero ¿usted tiene idea cuándo le llegaría el turno a los niños? ¿Alguien le ha dicho eso, digamos, a los niños o a los chicos del secundario también, digamos? ¿Alguien maneja alguna información sobre eso?
Todavía no. Nosotros esperamos que pueda haber algún nivel de prioridad en niños, adolescentes, para habilitar el dispositivo de la escuela, porque además de ser absolutamente necesaria para el vínculo pedagógico, para poder aprender, para poder restablecer también una relación más humanizante, que es absolutamente indispensable en gente que crece, que es una vida que crece y que necesitamos cuidarla. Además de todo eso, la escuela es un gran organizador social. Si la escuela está abierta, también hay un montón de otras actividades sociales que se pueden organizar, sobre todo la vida familiar, ¿verdad? Así que todos esperamos que tengamos prioridad en niños y adolescentes para que la presencialidad de la escuela no sea una utopía lejana, sino una utopía alcanzable.
Ministra, ¿va a haber libretas? ¿Se van a entregar libretas al final de este ciclo?
Sí, algunas van a entregar libretas, pero en realidad sin números, porque nosotros lo que queremos entregar son evaluaciones formativas, que esto significa evaluaciones cualitativas. La semana próxima estaríamos empezando a trabajar con supervisores y tal vez con directores también, el nuevo documento de evaluación de la provincia, que da todas las orientaciones de cómo construir registros de evaluaciones cualitativas que nos den pistas de cómo fueron los recorridos de los chicos para que a partir de esa evaluación podamos darle continuidad de enseñanza con lo que vendrá.
Bien, una más, ministra. Se habla mucho de el abandono que podría provocar esta circunstancia de un año sin presencialidad. Obviamente es un problema que uno sabe, uno cree que usted también tiene en mente, ¿no? Se teme que sea, digamos, un hecho definitivo para algunos chicos para que no vayan más a la escuela, al secundario, donde se da la mayor cantidad de deserciones. ¿Qué piensa sobre eso? Porque se habla, incluso es materia de discusión política esto también, ¿no?
Sí, el mundo entero está discutiendo las consecuencias del trabajo en la distancia con niños y adolescentes, donde uno de los riesgos mayores es precisamente la fragilidad del vínculo pedagógico. Nosotros decimos nuestro ciclo lectivo está en curso, no está terminado, estamos analizando ya en el segundo semestre con directores, con supervisores, cuáles son los chicos que presentan lo que nosotros llamamos baja densidad del vínculo con la escuela. Es una definición que no me pertenece, le pertenece al sociólogo Gabriel Kessler, que lo define muy bien, que son estos chicos que tienen continuidades, pero itinerantes, digamos, interrumpidas, que no tienen el lazo permanente con la escuela. Con esos chicos, además de tenerlos nominados, porque los vamos identificando, hemos establecido dentro de nuestra línea provincial, todos los chicos y las chicas en la escuela, un abordaje que tiene que ver primero con las estrategias institucionales y después con un trabajo que vamos a hacer territorialmente con actores referentes comunitarios y equipos docentes destinados a esa tarea específica que se va a desplegar en los días que quedan de noviembre, diciembre, febrero, marzo, restableciendo fortaleza en la relación con la escuela. Porque para nosotros cada uno de los chicos es importante y no podemos hablar de calidad educativa si no somos capaces de tener todos los chicos y todas las chicas en la escuela. Ese es un indicador de calidad fundamental. Y allí, detrás de esa trayectoria, va a estar puesto el énfasis de nuestra política educativa de este tiempo.
Ministra, le agradecemos mucho este ratito de su tiempo que nos ha brindado para poder charlar de estas cuestiones que siempre son tan interesantes. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, que es una buena tarde.
Bueno, igualmente.
Gracias, igualmente.
Bueno, la ministra de Educación, Adriana Cantero, charlando con nosotros, habría muchas cosas para preguntarle, ¿no? Bueno, es lo que pudimos charlar con ellas en poquito más de 10 minutos que se extendió la entrevista, porque ya son las 4:04 de la tarde, señores, a las noticias.
Con el mismo acento, lunes a viernes de 15 a 17 horas, conducen Karina Volatti y Mario Galoppo.